respecto del acuerdo de conciliación, avenimiento o transacción judicial en causa RIT O, raya 308-2021, juzgado de letras del trabajo de Talca, y causa RIT O, raya 357-2021, del juzgado de letras del trabajo de Talca. Adelante, asesor. Buenos días.
Buenos días, alcaldesa. Buenos días, señores concejales. Bueno, cumpliendo con la normativa legal que requiere aprobación de este honorable consejo para eventualmente arribar a avenimientos en causas laborales, voy a exponer de qué se tratan aquellas. Son dos causas que jurídicamente son similares, son causas de ex prestadores de servicios de esta municipalidad, a los cuales se les puso término a sus contratos de honorarios y que han demandado en estos tribunales la declaración de relación laboral.
Abogado, ¿me permite? Sí. Necesito, para efectos de registro, dejar constancia que se acaba de incorporar el concejal Juan Carlos Fernández. Gracias.
Gracias. Bueno, en el orden en que han sido expuestas, la primera demanda es la ROL O308 del 2021, juzgado de letra del trabajo de Talca. La demandante es doña Gabriela Dots Contreras. Ella en su demanda señala haber estado prestando servicios desde el 1 de mayo de 2015 en el municipio en diversos departamentos hasta el 2 de agosto de 2021 en que se puso término a sus funciones. Ella en su demanda señala como su remuneración la suma de 978 mil pesos y pide el pago de, pide que se declare la existencia de relación laboral y pide la indemnización, las indemnizaciones siguientes: la suma de 978 mil pesos por aviso previo, la suma de 5.868.000 pesos por indemnización por año de servicio y la suma de 2.934.000 pesos por el recargo del 50% del despido, lo que suma 9.780.000 pesos. Observo que ellas se les olvidó demandar, que era lo que procedía aquí, la solicitud de feriado. Pide además que se ordene al municipio pagar las cotizaciones impagas después de la declaración de relación laboral, y además pide la aplicación de la sanción de la denominada ley Bustos, que consiste en el pago de las remuneraciones mientras no se regularice el pago de las cotizaciones, los reajustes e intereses y las costas de la causa. Eso es respecto de doña Gabriela Dots. En cuanto a eventuales montos involucrados en esto, como señalé, los montos nominales pedidos son de 9.780.000 pesos. Las cotizaciones impagas son cotizaciones impagas por 6 años, que en un cálculo no exacto, porque habría que determinarlas, pero podemos estimar que son aproximadamente 2 millones al año en cotizaciones, pudiese ser una suma cercana a los 12 millones de pesos. Y respecto de las remuneraciones de la ley Busto, hoy día, respecto a eso, en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha estado uniformada hasta el momento últimamente, ha sostenido respecto a las entidades públicas que la aplicación de esta sanción no se hace desde la fecha de inicio de la relación laboral, sino que desde la fecha de la declaración de la existencia de la relación laboral, que es un tema diverso y que implica montos más acotados, más rebajados de lo que hay. Doña Gabriela Dots Contreras, a través de su abogado patrocinante, señala estar dispuesta a llegar a un acuerdo que implique el pago para ella de la suma de 8.750.000 pesos. ¿Cuál es la encrucijada en la que estamos aquí como municipalidad? Los contratos de honorarios que están vigentes, el modelo de contrato honorario en esta municipalidad es un modelo de contrato honorario que viene hace muchos años atrás, bastante, y que en su redacción le ha exigido a todos los prestadores de servicios cumplir horario, lo que es bastante propio de una relación laboral, y con un control horario a través de huella dactilar, que es lo que reclaman en estas demandas, con derechos a feriado, con derecho a vacaciones y derecho a día administrativo, si no me equivoco también. Por tanto, ese es el argumento fuerte de ellos para pedirle al tribunal que declare la existencia de relación laboral. La situación en las dos demandas es la misma, la otra que sigue es la O357 del 2021, también de este juzgado del trabajo. El demandante es José Luis Navarro Moraga, él estaba, su boleta era de 1.000.000 de pesos mensuales. A este respecto, él demanda el aviso previo, demanda los años de servicio, que son 2 millones, demanda el 50% de recargo por el despido injustificado, que es 1 millón, y él sí demanda el feriado, que lo valora en la suma de 1.166.666. Él demanda 5.166.666, más las cotizaciones, más la ley Busto. En el caso de José Luis Navarro, el tribunal propuso un acuerdo a las partes de 3.700.000 dividido en 4 cuotas. La parte demandante en la audiencia preparatoria ante el tribunal manifestó su conformidad con esta propuesta del tribunal. Por tanto, en estas dos causas, que como digo, la situación jurídica es más o menos similar, los contratos de honorarios son los mismos, en ambos se establecía, como les digo, esta obligación de control horario y jornada de trabajo semanal, la situación jurídica a la que nos enfrentamos es la misma. Y en una, como digo, se pide la suma de 8.750.000, que es doña Gabriela Dotos Contreras, del año 2015 de mayo, y en la otra, de José Luis Navarro Moraga, es una propuesta que consta en la audiencia preparatoria, en el acta de audiencia preparatoria, que es la suma de 3.700.000 dividido en 4 cuotas. Estas son las propuestas que se someten a la aprobación de este honorable consejo. Estoy disponible para las consultas que ustedes estimen a este respecto.
Levantaron la mano solamente el concejal Gálvez.
Gracias, alcaldesa. Muy clara la exposición, sin embargo, ¿por qué no se pagaron las cotizaciones a tiempo? Ese es un error, y ese error, si eso persiste, afecta a las arcas municipales, a la máxima autoridad, a la administración, y eso puede conllevar a un juicio de cuenta. Por lo tanto, yo quisiera saber cuál es el motivo que no se pagaron las cotizaciones impagas oportunamente, y en lo posible regularizarlo.
¿Respondo, alcaldesa?
Bien.
Concejal Gálvez, en realidad, hasta la situación jurídica en este momento, no estamos en una situación de incumplimiento de pago de cotizaciones previsionales, porque no existe una sentencia que así lo declare. Lo que hacen los demandantes es pedir al tribunal que declare la existencia de relación laboral. Luego de declarada, nos veríamos obligados como municipalidad a pagar las cotizaciones previsionales hacia atrás. Pero no estamos hoy día en una situación comprobada ni declarada, una situación jurídica consolidada de incumplimiento previsional. Lo estaremos eventualmente si el tribunal declara la existencia de relación laboral y la municipalidad se verá obligada sí o sí, en ese tema no hay duda, al pago de las cotizaciones previsionales atrasadas. Eso es, alcaldesa.
Bien, concejal Neira.
Una consulta, ¿cuál fue la contestación que tuvo la municipalidad, los argumentos planteados, cuál fue la prueba que se ofreció por parte de la municipalidad a fin de desvirtuar esto, y en definitiva, cuál es la jurisprudencia que se ha tenido por parte de los tribunales en causas similares?
Bueno, la contestación de la municipalidad, por cierto, que ha sido negar la relación laboral, y negar la relación laboral señalando que conforme a la ley orgánica de municipalidad, los municipios pueden celebrar contratos honorarios, ¿cierto?, con estos fines específicos, y la teoría del caso ha sido esa, que aquí hay una autonomía de la voluntad, que las partes pueden celebrar estos contratos y que lo pactado es precisamente lo acordado en ellos. También hemos hecho referencia obligada, como digo, los contratos de honorarios que nosotros estamos defendiendo no fueron los contratos honorarios que esta administración habría redactado, son los contratos honorarios que vienen de antes. Tenemos que defender una situación jurídica que estaba y que se nos complica bastante por la forma en que estaba redactado. Nosotros hicimos referencia en las defensas a la obligación o a la recomendación que hace la Contraloría del control de la gente contratada a honorario, pero por cierto que eso no implicaba necesariamente que se les estableciera un control a través de huella dactilar, como se hacía aquí, ni con una jornada de trabajo determinada, precisa, como es propio de un contrato de trabajo y no de un contrato de honorario. La jurisprudencia no es una jurisprudencia única en este sentido. Respecto a esta misma municipalidad se han rechazado demandas, pero que dicen relación más bien con gente contratada a honorarios que está adscrita a algún programa determinado, donde la terminación de su servicio se ve obligada por la terminación del programa. Y como están, además, destinados a un programa determinado no están dentro de la municipalidad, los tribunales han resuelto en esos casos rechazar esas demandas. En el caso de estos dos demandantes no estaban adscritos a un programa, sino que estaban dentro de la municipalidad y pasaron por distintos departamentos municipales. De ahí que su demanda sea distinta, a nuestro modo de ver, a otras demandas que han existido antes en esta materia. No sé si respondió su pregunta.
No sé si se podría ampliar respecto a la solicitud también que tiene la demanda, la primera que señala, respecto a la ley Busto. ¿Cuál ha sido la jurisprudencia en este sentido parte de la Cuarta Sala de la Suprema?
Lo que pasa es que aquí hay dos materias diversas. Una son las cotizaciones previsionales atrasadas a su pago, y la otra es la sanción de la denominada ley Busto, que consiste en que el empleador debe pagar la remuneración íntegra hasta que regularice el pago de las cotizaciones previsionales. Respecto al pago de las cotizaciones previsionales, la jurisprudencia indica que hay que pagarlas. Y hay que pagarlas desde la fecha de inicio de la relación laboral, cuando es declarada en sede judicial. Respecto de la sanción de la ley Busto, la jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema, que está unificando los fallos, no le aplica la sanción en la forma que está en el Código del Trabajo a las entidades públicas, incluyendo ellas las municipalidades, no le aplica la sanción del pago de la remuneración en la manera que establece esta normativa, puesto que establece en los fallos de la Corte Suprema que la entidad pública no es libre de ir a regularizar las cotizaciones en cualquier momento, como lo puede ser un privado, porque requiere una sentencia judicial que así lo declare. Por tanto, la sanción de la ley Bustos no la aplican en ese caso en las sentencias de la Corte Suprema. Unificando a la Corte Suprema, tampoco es unánime en las Cortes de Apelaciones ni tampoco en los juzgados de primera instancia.
Pero en el sentido de casos similares con otras municipalidades, ¿qué ha ocurrido en este último tiempo? ¿Pasa que con cambio de administración existen en general demandas de estas características, gente que está contratada de esta forma? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le ha ido a otro municipio en este caso similar?
Bueno, como señalé, lo que está sucediendo, que no es algo unánime, es que respecto de prestadores de servicio adscritos a programas determinados, los tribunales han sido un poco más laxos en esta materia y no han sido tan estrictos respecto a la declaración de relación laboral, porque lo entienden así. Pero respecto de gente que ha estado prestando sus servicios dentro de la municipalidad, en general hay una tendencia a acoger estas demandas, como le dije, con las consecuencias que le señalo. Acogerlas, ordenar el pago de las cotizaciones previsionales y, ya estando en sede de Corte Suprema, no aplicar la sanción de la ley Busto, que los tribunales de primera instancia sí la están aplicando generalmente.
¿Y la prueba que se ofreció por parte de la municipalidad a fin de sustentar nuestra
teoría? Bueno, lo que pasa es que la prueba que se ofrece de parte de la municipalidad tampoco coopera tanto en nuestra teoría del caso, porque lo que tiene la municipalidad son los contratos de honorarios redactados de la manera que les he señalado, redactados con cumplimiento horario, con cumplimiento de jornada, a lo menos. Por tanto, la única prueba que podemos aportar nosotros como municipalidad es aquella. Y la prueba que han solicitado los demandantes en ambas causas es la exhibición del reloj control de la municipalidad, donde está claro que ellos marcaban su ingreso y marcaban su salida en una obligación propia de una relación laboral.
Bien, ¿alguna otra consulta, concejal Franz?
Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Muy buenos días, abogado Lozano. Quiero ir como un poco más atrás para explicar por qué llegamos a esta situación de hoy día estar, de donde se está solicitando recursos para poder llegar a un acuerdo judicial con ambas partes que fueron demandadas del municipio. ¿Quién tomó la decisión de desvincular a esta funcionario? ¿Cuál fue la justificación de la desvinculación? Lo digo porque si hoy día estamos siendo demandados y estamos llegando a un acuerdo, es porque no fueron bien desvinculados. No sé, creo que es como sumar uno más uno y saber que algo no fue bien. Y al tener esto, creo que vamos a tener situaciones que se puedan, a lo mejor, a futuro replicar. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Por lo menos este consejo no tiene las facultades para desvincular. ¿cómo se viene ahora a solicitar a nosotros como concejales tomar un acuerdo de recursos que pueden ser perfectamente destinados a otras cosas con más necesidades para poder llegar a un acuerdo en el cual este consejo no tuvo ninguna injerencia a desvincular a ninguna persona? Entonces, creo que es como pasarnos hoy día a cada uno la pelota de una mala decisión, un mal asesoramiento, una mala, no sé, una mala defensa. Entonces, me gustaría saber y tener la información completa para poder tomar una decisión y decir cómo podemos ir abordando esta situación para que no se replique en los años que nos quedan. O sea, ya llevamos menos de 6 meses y ya tenemos 2 demandas contra el municipio y veo que hoy día estamos llegando a un acuerdo para no perderla o para no extender en un juicio. Entonces, creo que, no sé, me gustaría tener esas respuestas para poder un poco más y irme más en profundidad.
Perdón, abogado, solo una observación. No solamente tenemos estas 2 demandas, concejal, también nos demandó el gerente de cultura, también nos demandó el gerente de deportes de la corporación, ambas corporaciones, y otras demandas más. Y no se basa esto en malas decisiones, todo lo contrario, se basa esto, tiene su sustento en cómo nosotros podemos funcionar de la mejor manera. Ahora, hay un conflicto que se crea a raíz y específicamente en los contratos de honorario, porque fueron redactados de una manera tal que como si las personas fueran también personas con contratos de planta, en realidad. Eso es, y el asesor jurídico también nos podría ahondar más en el tema. Pero no son las únicas 2 personas, y en realidad, más que desvincular, nosotros no se terminaba el contrato en esa fecha y lo que hicimos fue no renovarlo. Ahora, cada persona tiene derecho también a iniciar acciones legales si lo estima pertinente.
Sí, concejal. Bueno, yo discrepo de su visión cuando usted dice que no fueron buenas decisiones, que fueron malas decisiones. Todos estos contratos tenían términos. Ustedes mismos renuevan, aprueban las renovaciones de los contratos, se renuevan conforme al presupuesto, usted lo sabe. Conforme al presupuesto tienen un plazo de vencimiento todos los contratos honorarios. Y aquí hemos visto cómo se aprueban esas renovaciones. Por tanto, están todos sujetos a plazo. No renovarlos es una decisión de quien administra, decisión privativa. Y, por cierto, decisión que hará conforme a la evaluación que haga de la necesidad de su servicio o no. Entonces, no es que a juicio de este asesor la decisión mala fue la manera de contratar, que tampoco veo o no conozco si se hizo alguna observación de la manera en que fueron hechos estos contratos. Porque en la manera en que fueron hechos coloca en una situación más difícil al municipio. Hoy día no son así los contratos. Hoy día eso fue cambiado. Quizás acogiendo lo que usted dice, que fueron malas decisiones, pero la mala decisión fue la mala decisión de la contratación, no la mala decisión de no renovar. Ahora, cuando usted dice que nosotros, el Consejo, no tenemos facultades para contratar, claro que no tienen, esa es la ley. Pero la facultad que le da el Consejo es para aprobar los acuerdos, y por eso estamos aquí, porque es obligatorio, no es un capricho venir aquí a pedirle la aprobación al Consejo, es una obligación legal. Porque como los recursos tienen que ser administrados conforme a la ley, y esto implica recursos para el municipio, tenemos que venir aquí. Ahora, si usted puede también hacer otra observación, no se trata aquí de acortar el juicio, se trata aquí de ahorrar eventualmente recursos para el municipio, porque en una sentencia condenatoria al municipio le costará bastante más plata para pagar. Ahí no va a haber que pedirle opinión al Consejo, hay que pagar solamente. Y en un acuerdo, en estos acuerdos, puede existir un ahorro importante para el municipio. De ahí que se haga el planteamiento. Porque, como le digo, pudiésemos no hacerlo, esperar el fallo, y cuando llegue el fallo hay que cumplir la sentencia. No pasa por aquí tampoco. No sé si tiene alguna otra consulta, concejal.
Concejal Franz.
Muchas gracias por la respuesta. Bueno, discrepo de su respuesta, abogado, por siguientes cosas. Usted bien dice que lo más jerárquico es la que toma la decisión. y estoy tomando la decisión yo a ver para poder pagar. Entonces, creo que hay algo cruzado aquí. Creo que para poder no malentender, ¿esta persona estaba mal evaluada para haber sido desvinculada? Yo no lo sé, porque eso son de carácter administrativo. Yo como concejal, como bien decía, yo apruebo los presupuestos, yo apruebo un presupuesto macro, yo no hago contrato. Por eso hay un administrador, por eso hay un jefe de finanzas, y por eso hay un jefe de renta y también un jefe de control, porque hay unidades técnicas que son los que tienen que velar para el buen funcionamiento. No soy quien contrata. Y con respecto a los temas de los honorarios, usted esta gestión asumió y pudo haber tomado la decisión de haber cesado el contrato de varios funcionarios. Fue una decisión de ustedes de haber continuado y haber continuado con los mismos contratos. Se hizo contrato o anexos de contrato en el momento de una desvinculación en el mes de octubre, si no mal recuerdo. Entonces, como para poder decirnos que sí, se puede haber hecho algo mejor. Creo que a lo mejor no fue una buena decisión, y lo sigo diciendo, porque llegamos a una situación de desvinculación y hoy día estamos pagando un acuerdo. Entonces, no es para perderme, yo estoy tratando de poder aterrizar la conversa, de decir que estas cosas a lo mejor van a seguir sucediendo, a lo mejor no, pero ponerle el cascabel al gato de que esto es una situación que yo no tomé la decisión para desvincular. Este concejal no tomó la decisión y este consejo tampoco. Entonces, hoy día se le viene a este consejo a pedir recursos, porque yo aprobé un presupuesto macro en donde se está trabajando, pero están pidiendo un recurso extra para poder llegar a un acuerdo judicial o extrajudicial. Es eso. Solamente yo quiero tener la clarificación para poder votar de buena manera y ver que estas cosas no sigan ocurriendo a futuro, si no vamos a seguir, no sé, 2 semanas más, 3 semanas más, como bien decía la alcaldesa, demandaron, y quien demanda es porque fue más desvinculado. Nadie demanda o llega a un juicio o el juicio llega a un acuerdo porque tribunales tomó también una mirada desde donde algo pasó y por algo le están dando un beneficio X. Entonces, algo sucedió o hubo un mal asesoramiento. Yo voy a recalcar eso. Por algo llegamos a esta situación.
Sí, fue mal desvinculado o mal contratado también. Entonces,
A ver, pero perdón, mal contratado, sí, está bien, pero si aquí cuando se asume con lo que está y con lo que no está, si no podemos decir ya de lo que estaba antes, por favor, demos vuelta a la página y empecemos a trabajar hacia adelante, desde cuando se asumen las responsabilidades, y por algo hay pago de responsabilidad administrativa, por algo se contrató hoy día un abogado externo, por algo tenemos unidades de abogados, tanto del área de educación, salud, municipal, y me vienen a decir que estaban mal contratados. Entonces,
concejal, ¿y cómo modificamos los contratos que están vigentes en el caso de una demanda del año 2015? ¿Usted estima que es una facultad de esta administración modificar contratos hacia atrás? Lo que yo le quiero hacer ver es que estos son contratos que vienen. Por tanto, que usted me diga que no puedo referirme al pasado, pero claramente que puedo hacerlo, porque hay una demanda donde hay una funcionaria que está del año 2015.
Abogado, acérquese al micrófono, por favor.
Con contratos que no fueron hechos por esta administración. ¿Cómo se modifican esos contratos?
Excelente. ¿Y por qué fue desvinculada entonces? ¿Y por qué no se le continuó el contrato?
Esa no es la respuesta mía.
Bueno, y esa tampoco es mía. Esa es una mala decisión. Entonces, sí. Por eso que no quiero... Ahí sí. Entonces, eso para mí es una mala decisión. Si sabíamos lo que iba a suceder a futuro, había un mal contrato, entonces, ¿para qué desvinculamos? Veamos un plan B para ver cómo desvinculamos. Esa persona estaba mal evaluada. Si estaba mal evaluada, perfectamente. Pero si no estaba mal evaluada, ¿cómo podemos llegar a esta situación?
La verdad me parece insólito que usted lo plantee después de haber pasado cuántos meses de la desvinculación. En realidad no hay desvinculación, solamente no se continuó con el contrato, no se renovó el contrato. Pero ha pasado bastante tiempo.
Sí, pues
entonces
mucho
usted
tiempo.
Lo viene a señalar ahora.
No, no lo vengo a señalar ahora
porque
usted
en su momento.
Perdón, hablen de uno, por favor, alcaldesa, termine su punto de vista y después se le da la palabra al concejal.
Entonces, la pregunta es por qué ahora usted enfatiza en eso, si en el minuto también se les fue informado que había ciertos contratos que no los íbamos a renovar, porque no podíamos tampoco seguir renovando todos los contratos, era obvio. Nosotros llegamos acá con la situación de honorarios, pero no había espacio para nada, y teníamos la posibilidad de no renovar algunos contratos. Y lo que hicimos fue lo mínimo, fueron alrededor de 8 personas que no iniciamos de nuevo el contrato. Solo eso, pero usted, concejal, estaba al tanto. Todos los concejales estaban al tanto.
Sí, pero no estaba al tanto de que habíamos llegado a un acuerdo judicial hasta ahora.
Es que no se podía en el minuto llegar al acuerdo.
Entonces, por eso estoy hablando ahora, pues, alcaldesa. Si yo todo lo que sé, a mí no me lo informan en su medio momento, o me lo tengo que informar por redes sociales. Entonces, hablemos serio esta cosa. Aquí, como concejal, yo la información nunca la tenemos 100% completa. Y en este momento tengo la información completa. Hay un tema donde me llega esta situación de consejo, donde me vienen hoy día a decir que tengo que llegar a aprobar o rechazar un acuerdo judicial, y esto lo tengo recién hoy. Entonces, si esa información se tenía de mucho antes, ¿por qué no nos informaron mucho antes cómo iba el juicio? Si nosotros lo hemos solicitado. No sé. Yo no sé qué opinan los demás concejales, yo no sé si estoy divagando en esto, pero creo que yo no, tampoco estoy muy perdido.
Concejal Neira, y después concejal Álvarez Alamán.
Al parecer, usted plantea que la mala redacción de los contratos y las cláusulas sería el elemento que determinaría que el juez finalmente tuviéramos una sentencia desfavorable para la teoría del caso. Yo leí la contestación de la demanda y parte del sustento de los argumentos son que efectivamente los dictámenes de Contraloría establecen, y yo le puedo compartir uno que tengo aquí a la vista, que es el año 2019, que establece la facultad que tiene el servicio público y las municipalidades para poner horario e incluso terminar una jornada de trabajo. Es más, incluso hacer descuento, que es un elemento totalmente diferenciador de una relación u otra. Además, los tribunales laborales han establecido que no solamente el horario, sino el uso de uniforme, la función y la naturaleza son elementos de lo que usted muy bien sabe, que es la teoría del descorrimiento o el velo de la realidad. Por lo tanto, si usted plantea que solamente el argumento es que existe una mala redacción y por el horario y no hay otros medios de prueba, creo que mi voto va a ser rechazo. Porque si está apuntando solo a eso, creo que el sustento, porque si no nos va a pasar lo mismo con el resto de los funcionarios, los mismos contratos, no obstante no tener horario y día, la gente va a alegar que se le ha entregado un informe, que han tenido que cumplir una jornada laboral, que no son propios. Ahora, tenemos un problema claramente, si usted puede ver la jurisprudencia reciente por parte de la Contraloría, que ha indicado que incluso las contrataciones reiteradas en ciertas funciones, se le indica a los servicios públicos que deben ser contratados a contrata. Entonces, va encaminado en esa línea. Es un problema que tiene el servicio más que a lo mejor la reacción propia del contrato. Entonces, creo que hay elementos que debían ser con la prueba que uno tenía que reportar, o testigo, por ejemplo, de otras funciones que fueron dadas a estas personas, pero creo que va a ser un problema que vamos a tener en esta administración con las personas que también están contratadas en esa modalidad, sobre todo respecto al ítem 2104.
Concejal, como usted bien lo señala, y usted lo sabe, el dictamen de la Contraloría no es vinculante para un tribunal del trabajo.
Es vinculante para nosotros.
Permítame continuar. Quien decide es un tribunal del trabajo, no es la Contraloría. Por tanto, los tribunales del trabajo, los dictámenes de la Contraloría no son ningún referente ni los siguen. Y si bien la Contraloría ha dicho que se pueden imponer estas obligaciones, la opinión de los juzgados han sido diversas. Ahora que usted me señale que por esto usted rechaza, por cierto que a mí tampoco me parece que sea esa la idea, porque si usted mismo señala que estamos en un problema por las decisiones del último dictamen de la Contraloría que ordena la contrata y que coloca el ambiente en una situación bastante adversa para los municipios, pareciera ser entonces que el destino de los juicios laborales que van a enfrentar los municipios está más o menos sellado. Entonces, en ese sentido, si rechazamos nos va a costar más plata, pero es la facultad del Consejo. Pero le quiero hacer ver que la prueba que puede producir el municipio en este tema no es una prueba testimonial que diga que ellos no estaban aquí. Entonces, ¿por qué estaban aquí? Y todos sabemos que estaban. Entonces, la calificación jurídica que se haga de eso va a ser en definitiva el tribunal que, el que la haga. Pero la visión que existe es diversa. Ahora, si usted me coloca en una situación con un contrato redactado de una manera diversa, yo pudiese tener más posibilidades que un contrato redactado de la manera en la que estaba este, donde, como le digo, era particularmente reglado en lo que decía relación con el cumplimiento de jornada. Lo que la Contraloría señala es que puede existir control y control de los servicios que prestan, pero no señala que podamos nosotros establecer un control horario con esa manera estricta que se hizo aquí y que tiene una visión diversa desde la óptica del juzgado del trabajo, diversa a la óptica administrativa.
Le voy a compartir el dictamen 33.22, o sea, el 33.224/2019, entre otros, porque hay jurisprudencia del año 2012 en este sentido, entonces que se puede hacer descuento horario.
Pero claro.
Descuento de dinero.
En la opinión administrativa, no la opinión judicial.
Y nosotros tenemos dependencia técnica, al menos la dirección jurídica, respecto a la Contraloría.
Claro.
Entonces
claro.
Es una pugna que se da a otro nivel. Y yo creo que si vamos a sentar un mal precedente, si negociamos ahora, yo sería de la teoría de pelear hasta el final.
Por cierto, lo que decían.
¿Al Álvarez?
Sí. La verdad es que en el tema de los honorarios, hoy día se han visto muchas demandas que se han ganado por no ser contrata. O sea, hoy día hay un plazo que sobre los 3 años ellos van a pelear la contrata y van a pelear siempre teniendo un jefe directo y una relación laboral con marcaje, con horario y con un jefe directo. O sea, es probable que lo ganen el juicio, es muy probable que se gane. Ahora, usted dice que este contrato se genera el año 2015 y el otro el año
2019.
Que no es lo que usted habría redactado en ese momento, lo de aquí en adelante. Ahora, mi pregunta va, ¿quiere decir eso que los hoy día los honorarios de la municipalidad cambiaron sus contratos y tienen contratos distintos, que tienen más mayores facultades ustedes como para determinar los contratos o para poder...?
Bueno, de partida se eliminaron este control horario estricto que existía, se eliminó precisamente para... con la idea de eliminar uno de los fundamentos de la declaración de relación laboral que pudiese hacer un tribunal, que vuelvo a insistir, es quien decide en definitiva un tribunal. Sí, hubo cambio, concejal.
¿Alguna otra consulta, concejal Faría?
Solamente, alcaldesa, decir que bueno, aquí ha habido un poco fuego cruzado. Con respecto a un tema que es bien delicado, son las desvinculaciones o no contratar gente. Si es que se hizo conforme a la ley, la desvinculación. Ya al parecer se lo explicó al concejal Neira. ¿Y por qué entonces sale un fallo tan desfavorable para la municipalidad? Ahora nosotros tenemos que votar acá. Tenemos que votar acá, ¿no es cierto? Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en aceptar lo que está planteando el abogado. ¿Es así, alcaldesa?
Claro, lo que pasa es que tenemos dos opciones. O definitivamente se rechaza este acuerdo, advenimiento, digamos, que podría ser una solución, digamos, menos dolorosa para las arcas, digamos, municipales. O simplemente se continúa con el... Con el juicio.
¿Con la demanda?
Sí, se continúa con la demanda. Es solo eso.
¿Me permite, alcaldesa?
Sí.
Concejal, no es que existe una resolución desfavorable. Lo que hay son propuestas para llegar a un acuerdo. Propuestas que, si el municipio es condenado, implican un ahorro, ¿cierto?, para el municipio hoy día. Si existe condena, la suma a pagar en definitiva serán mayores que las propuestas aquí. Pero no es una situación desfavorable aquí, es el planteamiento de un acuerdo.
Sí, concejal.
Vladimir, entonces usted está diciendo que este juicio se va a perder. Eso es lo que en eso está basado este acuerdo, porque usted acaba de decir que se va a pagar más caro lo que vamos a pagar hoy día.
No, lo que pasa, concejal, es que todo juicio es una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Uno puede ganar o puede perder. Entonces ahí usted tiene que hacer el análisis y tomar la decisión. ¿Llego o no llego al acuerdo? Si pierdo, me va a costar más caro. Si si gano me voy a ahorrar todo. Nosotros hemos, y el concejal Neira bien se ha referido al panorama que existe hoy día respecto de los honorarios, y sobre todo con lo que ha hecho bastante ruido últimamente, que es el último dictamen de la Contraloría, donde lo que le viene a decir al Estado en general, no solo a los municipios, mire, toda la gente que usted tiene honorario son contratos de trabajo disfrazados, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos viene a decir. Si eso, yo vuelvo a insistir que no necesariamente eso lo consideran los juzgados del trabajo, pero también, como dice el concejal Neira, aquí la municipalidad está obligada conforme a lo que ordena la Contraloría. Y sobre esa base, entonces, pareciera ser que el panorama hoy en día respecto a los honorarios es cada día más desfavorable para los entes estatales y municipales, y sobre esa base pudiese ser, ¿no?, que existiese sentencia condenatoria, pero como le digo, es una contingencia incierta. Yo estoy dando aquí los parámetros objetivos para que se tomen las decisiones que se puedan tomar. Para nosotros no es ningún problema continuar con la tramitación de estos juicios, y hacemos este planteamiento para que se decida aquí, como les digo, teniendo en consideración un eventual ahorro también para las arcas municipales.
Concejal Franz.
Una consulta con respecto a los contratos que hoy día actualmente están fijados a 44 horas, por lo que tengo entendido, ¿cierto? Si es así, dentro de lo que dice la Contraloría es que estos tienen que estar regulados bajo algún control biométrico, firma, etcétera. En lo que, para poder entender, hoy día se eliminó este marcaje de la huella. Y si son 44 horas, ¿cómo controlamos nosotros la cantidad de horas que se tiene que ejercer? Entonces, quedamos también como dentro de ese vacío. Si es que son las 44 horas que tiene que cumplir un funcionario, ¿quién fiscaliza las 44 horas que tiene que ejercer su trabajo? Entonces, no creo que, no sé, ahí donde creo que con ese vacío.
Bueno, no es que se señale por la Contraloría que debe haber un control de marcaje o dactilar. Lo que se establece es que tiene que haber control de las funciones que prestan los contratos a honorario, las personas contratadas a honorario, y esa función le corresponde al jefe superior de cada servicio o de cada departamento controlar, ¿cierto?, a través de los informes que se emiten, y controlar presencialmente que quienes están contratados cumplan las funciones para las que fueron contratados. Esa es la labor del jefe superior de cada uno. De esa manera se controla. No sé si hay algo más que aportar.
Sí, secretaria, lo que pasa es que Solange es la asesora jurídica, pero hoy día está cumpliendo la labor de la secretaria, así que...
Concejal, a raíz de la revisión que bien se señaló aquí de los contratos anteriormente redactados, se hizo la modificación, y para efectos de control se determina que quien tiene que revisar que los funcionarios vengan y cumplan con su función es el jefe superior, a través del informe de gestión mensual que firma a fin de mes para que se le paguen los honorarios, donde el funcionario dice todas las funciones que él realiza y el jefe da el ok si esas funciones se realizaron en la forma que el funcionario señala, o si no, no lo realiza, si lo realiza en un 100%, un 80%, en un 50%. Eso se verifica caso a caso y depende específicamente del jefe, que es el que da en definitiva el ok para que se puedan liberar los honorarios respectivos de cada uno de los prestadores. Esa es la forma actual de poder controlar ese tema.
Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, concejal Faría.
Como usted dice, alcaldesa, que han habido otras desvinculaciones o no renovación de contrato, ¿es posible que nos encontremos en próximos consejos con temas parecidos a esto? Esa es la pregunta.
Hasta el momento, conforme han transcurrido los plazos, estimo que no debiésemos encontrarnos con otras situaciones de este tipo respecto de decisiones de términos de contrato tomadas en la misma época, puesto que no se presentaron demandas. Estas son las únicas situaciones de demandas laborales que tenemos hoy vigentes.
Por los plazos que ya han pasado.
¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿No? Entonces vemos la voluntad del Consejo, ¿cierto?
Es la aprobación, alcaldesa.
La aprobación.
Aprobación o rechazo de ambos, de las ambas propuestas. Ya.
Rechazo bajo todos los argumentos que dije en mi primera intervención, y además porque tengo una apreciación de que se hubiera podido no haber llegado a esta situación, de haber tomado una buena decisión.
Concejal Farías.
Ya, bueno, por el bien de las personas que se desvinculan, no sé, también han habido pro y contra, yo por esta vez acepto.
Concejal Neira.
Yo rechazo, alcaldesa, por los argumentos ya esgrimidos, y encuentro que los argumentos que se sostienen en parte de la contestación de la demanda son se apegan a los dictámenes de Contraloría en cuanto al control horario y los criterios jurisprudenciales vigentes a la fecha. Su señoría, le decir. Su presidente.
Concejal Álvarez Salamanca.
Bueno, por los acuerdos, al parecer la gente ya estaría de acuerdo con esta oferta, digamos, esta plata que estaría de acuerdo, aprobada, digamos, ellos estarían de acuerdo en ella. Yo apruebo, alcaldesa.
Concejal Gálvez.
Apruebo el acuerdo de conciliación de ambas causas.
Y yo también apruebo el acuerdo de conciliación.
He terminado. Sí. Muchas gracias a todos. Me
retiro. Muchas gracias, abogado. Continuando con la...